The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que no lo sabemos, pero asumimos que nos contestó la hija de Stanley Kubrick.
¿Pero cómo que no lo sabemos? Pues seguro lo sabemos.
Puede haber sido su hija, su sobrina.
No.
O sea, puede haber sido la sobrina de la señora esta, su hija, su becaria.
No creo.
No creo que maneje redes la señora.
¿Cómo? ¿Por qué?
Pero, o sea, ¿tú crees que tiene 80 años o qué?
Ajá. Grande ya.
Bueno, la foto no ayuda mucho. Sí.
Pero tampoco es una ancianita y que no sepa qué es Twitter.
No, también.
No nos contestó, Josué.
Sí, créetela.
Ajá, exacto.
Yo digo que no fue ella.
Sí, porque además sí le contestaba más gente. O sea, no.
Sí. No te creas especial.
No, pero sí, tampoco te creas especial. No, es que a partir de esa conversación le empezó a escribir la gente y sí empezó a responder. Que detonó todo, que literal como toma el llavero, abuelita, y enséñame tus recuerdos. Se supone que se puso a escombrar en la casa y salieron un chorro de fotos. Ella me parece que trabajó en la producción de I, Y, Shot y tenía fotos de... Ay, no me acuerdo
rodaje,
de
las... ¿no?
Bueno, no de I, Y, Shot, de otra.
¿No fue la de Barry Lyndon?
Ándale.
Sí.
Uh-huh. Y, pues nada más, se enseñó una foto que efectivamente era una foto que no se había visto antes. Y luego a nosotros nos mandó la foto de todo el bonche de fotografías que encontró. Como que las aventó así como en una mesa.
Para presumir.
Ajá, y le preguntamos si las iba a... las iba a compartir y dijo que algún día. Entonces digo, evidentemente todo ese material da para un libro.
Ah, claro, ¿no? Entonces, o una galería.
Que hable a Tashen y seguramente estarán muy contentos con eso. Pero sí, efectivamente, Josué, créelo, nos contestó la hija de Stanley Kubrick.
Dios.
Que yo sepa, a ningún otro podcast le contestó, eso sí. Pero bueno, eso también pasó. ¿Qué más pasó? Ah, mañana es cumpleaños de Regina Blandón. ¿Vas a...?
¿Es en serio?
Sí.
Yo la voy a felicitar ahora.
Muy bien. Falso.
¿Por qué falso?
Ni le gusta.
Sí le gusta.
A ver, los celos no sé. En este podcast.
Ay, no. No te gusta su voz, pero bueno, no.
El podcast.
¿Eso qué tiene?
Bueno. También, felicítame.
Regina, te felicito por aquí. Lo haré por todas las redes sociales. Y si pudiera, lo haría en persona.
Y ojalá nos invite a su fiesta o algo.
Bueno, eso sí, invítanos.
Pero no, porque
cumple
no.
Cumple 29, creo.
Bien, buena edad. Bien, ¿no? Aún no llega a los 30, mejor aún. Lo único aburrido de su fiesta es que, como está con la cosa esa del plástico, no va a haber popotes, no va a haber vasos desechables, no va a haber vasitos rojos.
Vasito rojo es
totalmente. Pero hay vasitos de cartón.
Ay, qué aburrido.
Se va a calar.
¿Cómo? ¿Por qué va a ser aburrido?
Además, o sea, vasitos de cartón, como, o sea, se hacen aguados, ¿no?
No, creo que no.
No los conozco, la verdad. No,
hay platitos y...
A ver, si las tortugas quisieran defenderse del hombre, tuvieran pulgares oponibles y dirían, fuck you, me puedo quitar un popote de la nariz.
O sea,
¿lo siento?
Imagínate una tortuga bebé, tú que amas los animales bebés.
Las tortugas no me gustan.
Ay.
Bebés no.
todo el público que está en la onda animales, sí, no, ya, la gente Dios, que nos escuchaba en Greenpeace, ya, todos ya.
¿Qué que en Greenpeace tenga así, está en su bote ese por la Antártica, por donde estén y tengan que salvar?
No sé, pero a mí una
que
vez.
¿Que nos escuchen?
Ay, bueno, una foquita bebé.
Ay, la foca bebé.
Que siga el tour, ¿cómo le nombraste el tour Filmsteria? World.
Ah, eso lo hablamos al final para que busques bien los nombres de las
sí,
personas.
Sí, porque justo estoy
oye,
en eso.
Pero ¿saben quién más cumple años?
¿Quién?
Jennifer López.
¿Cuántos cumple? ¿86?
No, como 50.
En cada.
No.
Oye, pero se ve como de 14. No, 14 son normales.
Ay, no.
No, se ve de 21.
Ay, claro que
se
no.
Ve muy joven.
Por supuesto que no.
Sí.
No.
No, quien más cumple años además, 10 años.
Ah, sí.
No, fueron muchas películas, pero en particular 500 días con ella.
Sí,
o 500 Days of Summer.
Of Summer.
Of Summer. Ay, hay fantasmas aquí. Sí, cumple 10 años, 500 Days of Summer. Y yo la volví a ver, porque obviamente está el famoso debate de si Summer tuvo la culpa de todo lo que pasa en la película.
Claro, de si es mala o no.
Ajá, de si es mala
es
o no.
Es que ya uno crece y entiende que pues, no era tan mala.
Un poco no sí, creo. Pero yo sí quiero discutirlo. A ver, Josué, ¿tú qué opinas?
Pero de qué de esto en general. A ver, voy a hablar un poquito sobre la película. Para mí en esa época de mi vida sí fue, puedo decirlo abiertamente, sí ha sido de las tres películas que en su momento, a un nivel coyuntural y personal, han sido las más relevantes que me han tocado. Estaba en una etapa de transición a nivel personal, profesional, justo estaba mudándome a la casa de mis papás, estaba muy bien en la chamba. Me acuerdo que incluso esa película la vi con uno de mis gurús del medio, que es César Albarrán, era uno de los editores de Cine Premier. Fuimos a un junket a entrevistar a Tarantino por Bastardos sin Gloria. Estábamos en Los Ángeles y un día me dijo, un domingo me dijo, ¿qué hacemos? Y yo, no sé, vamos al cine, los dos queríamos ver esta película. Entramos, yo, saben que siempre confieso cuando lloro aquí, creo que estuve pero hacía nanosegundos de hacerlo. Me acuerdo que
expectativa realidad.
Me acuerdo que él también, en general por la película, me acuerdo que él también, los dos salimos y fue uno de mis momentos favoritos. Ojalá César nos escuche, lo cual lo dudo porque está en Australia. Vivo en Australia hace mucho tiempo.
Que nos mande una foto desde
lo
Australia.
Lo va a decir. Me acuerdo que caminamos de Grove hasta nuestro hotel, el Four Seasons de Beverly Hills, que es una caminata como de 25 minutos,
no,
media hora.
Sí,
y toda la caminata de regreso estuvimos platicando sobre la película. Y, o sea, de cómo, yo creo que él en ese entonces tenía mi edad, que tengo ahorita, yo insisto, pues, estaba mucho más chavito, y estuvo interesante cómo entre los dos platicábamos acerca de diferentes etapas en las que estábamos viviendo, insisto, a nivel personal, y cómo a pesar de diferencia de las edades concluimos en algo, pues, como muy, muy fuerte, que sí era esta escena totalmente de la expectativa y realidad, algo muy literario, algo que creo que es la parte fundamental de la película. Y algo que creo que también con el tiempo es algo que yo lo tuiteé y lo dije el otro día, que para bien o para mal no ha habido una película, y me gustaría este debate más bien, creo que necesitaríamos tener un poco más de tiempo y programas para analizarlo, que no ha habido una película que retrate mejor, no quiere, porque no es un coming of age, pero es una película que retrató a un nivel cultural, social, de moda, de música, incluso como de expectativas de vida a una generación que llegamos a la adultez en esa época. Es algo muy importante, algo que creo que no nos ha vuelto a pasar. O sea, no ha habido una película tan fiel a eso.
Lo que pasa es que yo creo que es un asunto generacional. O sea, seguramente...
Es una gran película generacional.
Ajá, o sea, la siguiente película generacional probablemente fue Lady Bird. Y por eso había gente tan apasionada.
¿Puede ser?
Que la defendía.
Sí, sí,
y nosotros ya fuera de ese foco, pues no la veíamos tal cual.
A mí sí me gustó mucho, pero no...
Pero no con ese apasionamiento,
pero
¿no?
Pero es que, ¿sabes qué?
Es que
no lo sé. A ver, ¿por qué?
Toca otro tema. O sea, es que creo que Lady Bird es mucho más familiar y 500 días con ella ya toca esta onda sensible del
pero me refiero al asunto de que te toque como que generacionalmente. O sea, lo que veíamos en 500 días era... O sea, desde la ropa, ¿no? O sea, esa moda, el chalequito,
la música.
O sea, era parte de la onda. Pues sí estaba en lo hipster, ¿no? En lo hipster indie. Era ya como un primer milestone del cine indie, ¿no? Tenía todas las características.
Pues más bien como
la manic.
Ya de las últimas del cine indie, a lo mejor, de esa década.
Pero como que ya, o sea, a lo que me refiero, si ya tenía todo la fórmula bien depurada, ¿no?
Claro.
O sea, el soundtrack perfecto, el diseño de producción, por así decirlo, o sea, la ropa, la chica. Y creo que lo que sí hizo, y sí es un asunto generacional, es como que reflejar muy bien un sentimiento del momento, que a lo mejor es... Todos lo han vivido en cada quien en su generación, pero ese asunto de la expectativa realidad, a mí me parece que fue muy gráfico, o sea, le atina muy bien al momento. Creo que es un meme, o sea, al fin y al cabo es un meme,
sí.
Pero cuando todavía no sabíamos qué eran los memes.
Claro.
Porque digo, el pantalla dividida y todo eso, pues camán, o sea, sí, Brian De Palma lo hizo 10 años antes.
Creo que
¿no?
lo interesante también de la película, hablando ya en sí del filme y no de todo lo que circundó esta película. Es también que utilizó diferentes formatos, una narrativa diferente, una narrativa que incluso, o sea, lo dije hace mucho tiempo, fue predecesora de todo este storytelling digital. Me refiero a esta escena que dices tú, el conteo de los días, la parte también de la cuando incluyen el musical. Sí, hay un storytelling diferente de la película que realmente no era algo que no hubiéramos visto.
No,
pero fue algo que fue,
hizo muy bien la tarea.
O sea, tal cual, como un día lo dijimos, se parece que fue un algoritmo. O sea, tenías a la... una chica que no era mainstream, que era para un público bastante, como dices, indie, pero que al finalmente, teniendo en cuenta, era sumamente guapa.
Era muy guapa, pero no parecía inalcanzable. O sea, sí tenía un tantito como The Girl Next Door.
Era Girl Next Door de la Roma Condesa.
Exacto.
Yo y la gente que mejor conoce de esa época, yo sí viví esa película porque sí era un poco la onda en la cual yo estaba.
Josué la vivió.
No, que sí.
Ahí está la diferencia.
No, tampoco. Pero sí estoy muy inmerso en todo ese mini movimiento, como lo que. No sé, no quiero decirlo. Tampoco quiero como yo ponerme y jactarme y coronar mis 20 y tantos años. Pero sí fue algo que fue muy cercano. Joseph Gordon-Levitt también, o sea, sí era alguien como completamente me. O sea, había hecho unos años antes Brick. Estaba muy metido en la onda indie. Fue un gran cast.
Ten Hates About You.
Ajá, exacto.
Sí, bueno, pues ya Ten Hates tenía 10 años antes.
Ajá,
o sea, era prácticamente, ya era como un personaje indie. Los juntas con un director completamente en su ópera prima, que ya había trabajado mucho en videos. Y fue como esa primera parte de recargarte en la nostalgia para pensar en algo. La ropa tiene mucho que ver con una onda vintage. El soundtrack
era
y el
onda hipster.
Eso como revivir a los Smiths también fue algo completamente... O sea, hipster era, tiene algo que ver con la nostalgia. Porque incluso hay una escena en la que están hablando de una serie de los 80, que era El Auto Fantástico, que están reviviendo cómo empezar.
Claro. Deja tú eso.
Es recargarse mucho en la nostalgia.
¿Te acuerdas de la escena donde elevador, ¿no? cuando no me acuerdo si es cuando sale de que ya lo hizo la primera vez
y se ve como Han,
como Han Solo? Esa parte fue así.
Esa escena otra vez es nostalgia, pero es un sentimiento que sí tiene que ver mucho con una narrativa muy desde un punto de vista masculino.
Sí, esa es una cosa que descubrí 100%. Apenas.
Que ojo, ahorita con toda la parte woke que está de web, que hablaremos después de lo de Aziz Ansari, creo.
Ajá,
y de unos tweets estúpidos sobre Tarantino después. Claro. Muy pendejos. Muy pendejos de Tarantino. pero si es una... ¿Y qué es lo que pasa con las películas, sobre todo las comedias románticas o romances vistas desde una perspectiva masculina, que sí utilizan a la chica como esa inspiración? Es algo que... siempre ha ocurrido.
Pero,
y que al revés, en las comedias románticas el hombre siempre es como el detonante para que también ocurran cosas. No es un machismo a la inversa, simplemente hay un protagonista. Claro, las mejores comedias románticas de la historia, por lo menos los que Sunny Hall y When Harry Met Sally, tienen mucho que ver con la perspectiva y el personaje femenino.
Y además es que...
pero no era el objetivo tampoco de 500 días.
No sabemos. A ver, nada más quiero no alejarme del tema del asunto woke y demás. O sea, como que siempre la gran pregunta era si ¿sí tuvo la culpa ella o no? ¿No? Como que era el debate.
¿De
pues de que todo valiera
de
madre.
De que lo enamorara a propósito nada más para aprovecharse.
Y no, yo, espérame, no, yo voy a contar lo que me pasa, porque justo esa era la discusión con Patty arroba la bolita roja en la casa, que era... Es que yo sí recordaba
en la cama.
Bueno, también era, sí, yo sí recordaba que, o sea, sí la recordaba ya como una bitch. O sea, sí recordaba que yo había salido con ese sentimiento de esta hija de la chingada hizo lo que muchas mujeres hacen, que es te dicen una cosa pero hacen otra. Y bueno, yo con eso dije, bueno, pero hay que volverla a ver, porque la verdad ya no me acuerdo. O sea, hay que volverla a ver y analizarla con esta maldita lógica del 2019 de hay que ver las cosas de la manera feminista, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces empieza la película y no sé si recuerden, yo no recordaba, con el epígrafe que supongo es del guionista o de no sé quién.
Sí, que era una basada en historia real o algo así, ¿no?
Que eso no era.
Esto no es una historia de amor.
Es una historia sobre el amor, algo así, ¿no? Algo
sí,
así.
Creo que sí.
Y no, cualquier personaje que. O sea, no está basada en cosas reales. Cualquier personaje parecido,
no, cualquier
a, la realidad,
parecido a la realidad. No,
es mera coincidencia.
Es un personaje que dice fuck you.
Fuck you.
Vale.
Ajá. Ajá. De entrada ahí ya empezamos mal, ¿no? O sea, ese epígrafe, hoy, si hoy hubieran hecho la película, no podría haber ido.
Es que te da ese parteaguas para
exacto.
que ustedes piensen, puta,
pinche vieja. Exacto, pinche vieja. Ese es el asunto. Ahí ya te predispone
es que es
a que pinche vieja.
Por ejemplo, la opinión que tienen ustedes, o yo, por ejemplo, cuando la vi, yo sí dije, no, pues es que sí. O sea, yo no la vi mala.
A ella, a
no,
Summer.
A Summer, no la vi mala. Y justo coincidí con muchas amigas en lo mismo. Claro, es la perspectiva femenina.
Bueno, entonces, la estás viendo y la verdad es que mi conclusión, digo, para no alargar esto más de un bloque o bloque y medio, es ella todo el momento le está diciendo, no quiero que seamos novios, no quiero nada serio. O sea, todo el tiempo
incluso
se lo está diciendo.
En la película,
pero
el personaje femenino es el que se lo dice, su hermana.
Sí.
No, que y también se lo dice a la chica con la que sale en una cita. Que le dice, güey, pero no te hizo nada.
Ajá.
Quedó súper
sí,
claro contigo.
Justo, justo.
Justamente.
Y los otros son, los amigos, pues son lo que ahora dirían, súper tóxicos. Porque, ¿qué? ¿Ya cogieron? ¿Y ya te la chupó? Y, o sea, sí, ¿no?
Sí,
que pues,
sí.
Okay. Otra cosa que en este año o de aquí en adelante.
Es que a ver.
Espérame, pero nada más. Por último, yo lo que digo es, la verdad es que es cierto. O sea, ella se lo dice todo el tiempo.
Sí.
Pero yo sí me quedé todavía ya después de verla con esta idea de, está bien, se lo dice. Pero neta, si se supone son amigos, ¿por qué carambas pasa todo lo que pasa? Se besan, bla, bla,
porque
bla, bla.
Porque también le dice, órale, vamos a
divertirnos. Eso es como que digo que es un poco contradictorio para mí. Pero sí tienen un punto y es todo el tiempo se lo está diciendo. No hay un solo momento donde ella diga, órale, va. Nunca. Y la verdad, la película es un poco tramposa porque de la noche a la mañana ya la mujer pues ya trae el anillo de que...
Pero, y justo esa escena a mí me gusta. O sea, cuando se lo dice es como, güey, pues pasó y shit happens.
No,
pero es muy tramposo porque
sí,
la se la encuentra en el tren, la invita a la lo invita a la fiesta y no le dice que es un... Porque yo entiendo que es como una fiesta de que están celebrando de que ya está engaged.
Sí, sí, que él le dice.
Wey, le dices,
ser la
¿no?
novia de nadie, pero ahora vas a ser la esposa de alguien.
Y dice, güey, porque descubrí con este güey lo que nunca sentí contigo. Punto.
Todo eso muy bien.
Pasa.
Pero si eso va a ser, o sea, si va a ser una fiesta con de eso... Pues se lo dices antes de que vaya a la fiesta, ¿no? O sea, ¿para qué torturarlo con el asunto de que se entere?
Claro, es narrativa.
Ajá.
Es como
es
una entrevista tramposo. Que estaba escuchando con Tippi Hedren, el podcast de Eli Roth de terror, que el entrevistador es un imbécil, está de hueva. Le dice, oye, Tippi, ¿y por qué salían los pájaros y te atacaban de la chimenea? ¿Por qué? ¿Qué crees que quiso decir Hitchcock? Porque no tiene lógica que eso pase en el mundo. Le responde, güey, porque es para que la historia avance. Punto.
Sí. O sea, no, estoy de acuerdo.
Y se queda el entrevistador así de...
Pues okay. Sí. Sin esa escena, o sea, sin ese truco, pues, no tenemos expectativa realidad.
Claro.
Que ese era el punto, ¿no?
Claro.
Y ya es como el punto en que este güey dice, güey, ya va para siempre, que es cosa que necesitaba saber. Pero creo que, bueno, ahorita vamos a un corte que...
Sí, tenemos que hacer un
por
corte.
Por cierto, estamos estrenando cabinas
estudio,
en Dixo.
Sí. Se huele a nuevo.
Huele a nuevo. Nos estamos drogando.
¡No! Bueno, ahorita venimos.
Esto es Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y seguimos hablando de 500 días con ella o sin ella. Pero con ella, ¿verdad? Yo
sí,
siempre digo
ella.
Sin ella. Que justo lo tuiteamos el día o el día siguiente que se cumplieron esos 10 años. Y preguntábamos si ya la habíamos superado. Y la gran mayoría de los tweets decía, no la hemos superado.
No, y creo que nadie la supera porque es de las pocas películas con las cuales te logras identificar en cualquier caso. Y si no eres tú, por lo menos conocemos a alguien que ha vivido esa historia. Es una historia que hace una gran película. No estoy hablando de su trascendencia, insisto, que si es la mejor, que si Walk, pero que hace una buena película y que 10 años después la sigamos hablando y probablemente en otros 10 siga pasando. Sobre todo me refiero mucho a comedias románticas. Es por esa universalidad de los personajes y de las temáticas. Todos hemos sido Summer, todos hemos sido Tom, todos hemos sido el amigo o la hermana o el jefe idiota, y todos hemos sido algún personaje en la película. Y eso es como otro elemento clave. Y que ahorita me puse a revisar rápido. No creo que haya otra comedia romántica. Maybe La La Land. Que se le acerca a esta construcción de una relación fallida por cosas que no logramos comprender y que nos duelen por, bueno, la cercanía. Sí,
claro. Annie Hall.
No, no, a ver, hablo de los últimos 10 años.
Ah, bueno, de las últimas, no. Sí. Estoy de acuerdo.
Yo me identifico, en lo personal, mucho más con 500 Days que con Annie Hall.
No, ya me identifico.
Yo con Annie Hall no soporto ver a Diane Keaton vestida así, lo siento.
Ay.
No, no, neta, lo digo, no la soporto. No, ¿por la, qué? La quiero golpear, no la soporto.
Se ve increíble.
Yo no puedo con ella, no puedo
la,
con
la
ese
generación hipster. Perdón, la, no la retomó como ídola fashion. Ay,
pero los hipsters de provincia, güey. No,
que
los,
cálmate.
No, es neta. No, es súper neta, nada. Hipsters de provincia.
Nah, eso, y su estilo es increíble. Nah, bueno, ese es, pero, ese es,
bueno,
ageless.
Se casó con ese estilo.
Ese es ageless, ¿eh?
Oye, y Diane Keaton, no lo dijimos en Pumps, que bien se ve como abuela, ¿eh? O sea, no, ojalá todo el mundo envejeciera como Diane Keaton.
Envejeciéramos, bueno, o sea, sí.
Está muy cabrón, pero bueno, entonces, creo que aparte, o sea, llevamos 10 años sin una comedia romántica que pueda definir, más allá de lo que contamos, una generación que nos haga hablar tanto. Una comedia romántica, me refiero de, oh, chico, chica, se enamoran, tienen pedos.
Híjole,
y
no sé, pasa, y la, o sea, creo que no fue tan icónica, pero a mí sí me gustó mucho y sí la sigo recordando, la de Kumail. Porque bueno, aparte fue su historia.
Yo ya la volví a ver y ya se me hizo súper, súper, súper forzada muchas cosas. Igual, de
pero
narrativa,
pues es,
pero...
ahí como te quejas y sí le pasó.
Ah, bueno, no, no le pasó, ¿no? Per se, pero bueno, pero preguntemos, ah, sí, o sea, ajá. Ale, que nunca estuvo en esa conversación, Big Sick, ¿qué opinas de ella?
No la vi.
No. Está, punto.
Sí, no
¿qué
vi.
Pasó con 500 días que
sí,
todo...
todo el mundo la vi.
Yo creo que podría ser en este caso con mi Bayuni.
Sí,
pero
sí,
no es comedia.
Total,
no,
total.
Pero no, 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 como... en el aspecto de comedia, sino en esa identificación que tienes, porque, o sea, apartamos desde que son comedias, sí, románticas, uh-huh, que no tienen un final feliz, entre comillas, ¿no?
¿Cuál sería mi argumento por el cual, si es probablemente de esa década, es el romance más relevante? Por mucho, entre sí, La La Land lo pondría. ¿Cuál a lo mejor diría que es el único pero, desde una perspectiva de lo que estamos hablando generacionalmente, que estaba ambientada en los 80? Ese sí era mi único.
Claro.
Y que sí era en esta parte demasiado irreal de la campiña.
Súper irreal.
De súper pre-hipster también. Uh-huh. Que tiene 500 Annie Hall. Que son muy cercanas, son urbanas.
Pero.
Son gente, entre comillas, comunes y corrientes.
Pero fíjate que las tres sí tienen este asunto que, o sea, es muy exagerado, sí, el hedonismo por el estar ahí en la campiña, etcétera. Pero las tres tienen esta. Que los personajes tienen un hambre cultural cabrona.
Sí.
O sea, los tres. Tienen libros, leen, discuten al respecto, claro, ven películas.
Que eso es la comedia romántica indie,
ajá,
por excelencia.
Este,
el Manic
Pixie
Dream Girls es lo máximo que ocurrió en los últimos 19 años.
Que la gran frase ahí era, ¿no? Porque le gusten las mismas mierdas que a ti.
Exacto.
Quiere decir algo.
Pero sí, o sea, creo que para mejor concluir esto es que sí, no había ninguna otra comedia romántica que pueda igualarle. Y recorta lo que dice Ale, esa no la vio. También. Porque todo el mundo de nuestra generación la vio. Y yo recuerdo mucho porque me peleé con Fox en esa época. De que el único güey que le importaba su pinche película era yo. Es ahí con mi ex.
Con el presidente se peleó.
Con mi extinta. Con mi extinta revista en la que trabajaba de la Ciudad de México. Güey, le hicimos ruido, 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 ruido. Y la verdad sí fue como un rumor de boca a boca. Porque llegó muy chiquita. Muy, muy chiquita. Y al final, ¿qué fue lo que ocurrió? Que todo el mundo la vio porque era como. Oye, esta película, ¿qué tal, tal, tal? Esos pequeños casos de éxito de un rumor de boca en boca para que la gente viera la película. Ahora, tú que la volviste a ver, no sé cómo envejecido, no a un nivel
yo
temático, pero hasta, digo,
¿estético?
Lo de soundtracks, estético,
no, no sigue
sé.
Funcionando perfecto. De hecho, yo no sabía que eso de ir a hacer tonterías a la IKEA se volvió un trending.
Ah, yo no sabía. Mm-hmm. Está
muy cagado.
Está.
Ajá.
Y también es eso.
Podemos hacerlo ahora que venga IKEA a México,
ay,
amigos.
No. Ay, no,
o sea, también como ese product placement también está muy bien colocado.
Sí, claro. Sí. No, y digo, y a mí
sí,
lo que
no es descarado.
También la parte de los karaokes.
claro.
O sea, también sí se me dio un momento, no quiero decir que súper trascendente, pero sí fue como, güey, hagamos los karaoke school. Cosa que después pasó en una película que se llama Duets, que también era de eso, pero creo que la trascendencia de esta película a sus 10 años es todo lo que hemos platicado. Es la última o la gran película generacional. Ojalá Lady Bird, creo que sí podría entrar en ese rubro. Pero digo, Lady
Pero por el tema generacional nada más. Y por el apasionamiento, yo diría. No, no tiene las mismas características.
No, pero sí pensando... tiene que ver. También creo. No sé si ya por la edad.
Lost mejor... in Translation no es comedia tampoco. Bueno,
pero
tantito.
Es que yo también es vieja.
Es más vieja que.
Es 2003.
Ajá. Okay. No, ya no.
O sea, y sí,
pero... eso sí, está en la misma, creo que compite en la misma cancha. El asunto tal vez es que como el romance es con un adulto,
Eso es a lo que llegamos.
Es eso. Sí. O sea, a lo mejor en ese rango de edades, pues sí, creo que solamente Call Me By Your Name, La La Land o Lady Bird.
Pero Lady Bird no es un romance tal cual, pero sí pondría en primer lugar, o sea, de los últimos 10 años, uh-huh. Sí, 500, La La Land por ahí.
La La Land yo creo que sería la siguiente. Sí o sí. La La Land debería ser la siguiente.
A mí me gustaba mucho, pero tampoco fue como tan trascendencia. Estoy suponiendo muchísimo la palabra trascendencia, perdón. Pero About Time. Me gusta mucho como película. Mucho, mucho, mucho. Pero es, creo que demasiado británica. Utiliza la parte de sci-fi. Lo cual hace, repito, un poco irreal.
Yo la vi, la primera vez que la vi, la odié.
Nos hace falta comedias románticas, ¿eh? O sea, ahorita haciendo un listado.
Pues sí, porque no se me ocurre ninguna.
A mí también me gusta mucho Silver Linings. Mucho, mucho, mucho. Pero.
No, le falta mucho. Le falta mucho.
No, pero justo, no hay identificación.
Exacto, justo lo que te iba a decir.
O sea, no es cool. O sea, ¿qué tiene que tener una comedia romántica para identificarte que los personajes son cool? O sea, Woody Allen es mega cool en Nanny. Bueno, no mega, pero es Woody Allen.
Bueno, ella es mega cool, aunque a ti te digas que no es. Y usar la corbata.
Sí, no me gusta.
No, es increíble.
When Harry Met Sally.
Es muy cool.
Oye, otra comedia romántica en la cual te podrías identificar puede ser Bridget Jones.
Pero sí. Como hombre, no.
Exacto.
¿Cuál es la magia de esas tres que estamos mencionando? Que Billy Crystal es. O sea, te puedes recitar algo que dice Billy Crystal o Woody Allen o Tom. Güey, de Bridget Jones, lo que menos quiero es encontrarme una Bridget Jones en mi vida, me desesperaría. Y como hombre, ¿quién quiere ser Colin Firth? No, gracias.
Bueno,
Hugh Grant menos.
Tal vez sí. Él era editor, ¿no?
Sí.
Ahí está.
Pero
era como, y lo perseguían las chicas,
sí,
Josué.
Sí, sí.
Pero no es así. No está cool. Pero no, pero sí. O sea, Bridget Jones puede hacer un buen caso, pero sí está demasiado.
No, pero es que enfocado. Está más cargada hacia la mujer.
Eso sí.
Es como, por ejemplo, una de mis películas favoritas de la vida, y es un poco comedia romántica, es High Fidelity. Pero no creo que ninguna mujer quiera sentirse como las...
No.
Ninguna.
Esa es otra que en el filtro sí woke no pasaba, ¿verdad?
No, pero...
Pues mira, sé con estos woke pendejos de cierto programa de tele que hablan de Tarantino, ¿no? Pero en general, si fueran más abiertos como así, creo que sí.
Oye, a ver, qué bien que hiciste
el... Bueno, ya en conclusión, no hay nada mejor que 500 días en comedias románticas de los últimos 10 años.
Puede ser.
Punto.
Y no, y envejece bien. O sea, eso no sé si
ustedes díganos, ¿no? También. O sea,
ajá.
Claro.
Se vale.
En dado caso, a mí lo que me importaba era saber qué tanto había envejecido. Creo que muy poco. O sea, funciona muy bien. Estéticamente sigue siendo relevante. La edición, todo el asunto. Y el discurso.
Sigue aplicando.
Creo que sigue aplicando y tiene... O sea, yo siempre he estado en contra de ese final. Eso ya no me voy a meter, pero... Porque ya lo he mencionado mucho. Pero, efectivamente es cierto. O sea, ella todo el tiempo se lo dice. Yo tengo el problema de que también ella todo el tiempo hace otras cosas que según yo no aplican en el terreno del somos amigos. Pero, en fin, vamos a dejarlo ya ahí porque ya se nos quedan 5 minutos de este bloque. ¿Hablamos de Aziz Ansari o qué?
Obvio.
Ya lo viste.
Ya...
El contexto, pues creo que todo el mundo lo sabe. Lo acusan en... Es de las acusaciones más estúpidas que hubo del Me Too original. Donde básicamente era una chica que se estaba quejando de que tuvo una mala cita con él. Pues ok, uno puede ser un tonto haciendo citas, pero eso no te hace un criminal, ¿no? Y pues pasó lo que tenía que pasar. Se tuvo que alejar, ya no hizo... Aunque en realidad hubo una entrevista anterior donde decía que no tenía claro qué iba a pasar con la tercera temporada de Master of None. Pero entonces, bueno, se aleja y sorpresivamente, porque no había mayor dato al respecto en los medios, una semana antes, si acaso, sacó el trailer de su especial de comedia. ¿Y de qué habla su especial de comedia, justamente?
A mí me gusta cómo empieza, que dice, a ver, ¿saben lo que pasó?
Uh-huh.
La verdad, me arrepiento. porque me porté como un patán, no me había dado cuenta. Uh-huh. Esto me ayudó a darme cuenta de todas mis demás citas, hizo que todos a lo mejor se dieran cuenta de lo que, de las cosas malas que hacemos y que no nos habíamos dado cuenta.
Que es como que el punto, ¿no? Dice, esto, si esto sirve para que reflexionemos qué estamos haciendo, creo que está bien.
Y fue lo que dice, o sea, uh-huh. porque, como un paréntesis, después de lo que ocurrió con este sitio, ya no existe. Nos hizo la
no, porque además
no existe porque uno tomó mucha fama a partir de eso, pero bueno, no había inversores porque inversionistas, perdón, porque literal era, güey, ¿cuál es tu fuente de todo? Uh-huh. Era un grupo.
Sí,
era,
es como mala praxis, ¿no? De
era,
periodismo.
Más bien ese sitio se llamaba babe.net, que uh-huh. se encargaba, era como muy feminista, pero literal.
Era como el que vimos el otro día, ¿no?
No, pero. No, ese es divertido. Ese es como un periodismo soft news, okay. divertido. Okay. Esto sí era de acusaciones, de no
sé. Sí, se las daban de gran periodismo, pero sin las fuentes, ¿no? Final, ya no existe.
No existe.
Y así Sansares sí existe.
Lo que pasó con Aziz, o sea, eso me gustó mucho cómo el güey empieza, porque es algo muy reflexivo de su especial. Dice, güey, la cagué. Que me permitió conocerme al que haberla cagado, saber que somos capaces de herir a las personas sin darnos cuenta, a las personas que herí sin que yo lo hiciera con una intención que eso es lo natural que a veces ocurre en estos casos, les pido una disculpa y nos sirve como reflexión, eso es lo mejor. Ahora, ¿por qué hablamos de esto?
Y que al final también lo retoma.
Porque ¿no? al final es interesante este show porque es como una mezcla entre 10 minutos de comedia, 3 de reflexión, 10 de comedia, 3 de reflexión. La parte de comedia, ¿de qué va? Habla directamente de esta nueva generación. Habla una generación, lo dice de una forma muy divertida. Güey, ¿qué pasaría si nos vamos a la guerra ahorita? O sea, imagínense a estas personas que dicen, no puedo irme a la guerra porque soy un entrepreneur que hace zapatos veganos que no pueden lastimar los pies. No puedo ir a la guerra porque ¿cómo voy a matar a alguien que bla, 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 bla? Esa es la primera gran reflexión. La segunda que hace es algo que a mí me gustó mucho, es como todo el desmadre que ha pasado con Michael Jackson. Uh-huh. De cómo decir una frase muy, muy, que me dio terror, que dice, güey, es que en internet, si buscas Michael Jackson es culpable, vas a creer que es culpable. Si buscas Michael Jackson es inocente, va a haber 80,000 videos de YouTube que te van a decir por qué es inocente. En esta época ya no podemos creer absolutamente en nada. Y eso te lo deja reflexionar, pero de una forma en que lo hace muy bien, porque bueno, es un gran comediante y reflexiona sobre estos asuntos.
Y el tema de que la música de Michael Jackson nos sigue gustando. Y claro. Pero que ahora pues ya no sabes
ya no es
qué hacer mismo, porque ya no es políticamente correcto.
Ya no o que te gusta, ya no es correcto que te guste.
Justo ese día que hicimos el Carcast en Perisur, vi que iba a haber en 2 días un show del que imita a Michael Jackson y no sé qué en la plaza. Y dices, o sea, bueno, ya te choqueaba un poquito claro. decir, creo que están en muy mal timing para estar haciendo esto. Sí.
Llegó la conclusión entonces, de ese especial de HBO, lo que todos dijimos, güey, ¿qué pedo con los papás? ¿Dónde carajos estaban?
Claro.
Es como, güey, lo que todos pensamos. Claro. Ya es una gran analogía de, dijo que imagínate que en el 99 Bin Laden sacaron un disco de jazz increíble. Y que de repente te enteraran, oh, el que tiró la mente maestra fue Bin Laden. ¿Qué Bin Laden? El gran jazzista, ¿qué vamos a hacer con su música? Y como supieron que eran más víctimas, es cuando ya empiezas a pensar en lo grave que es. Y eso es también otra cosa que está bueno pensar.
Bueno, históricamente, o sea, siempre ha sido así.
El número de víctimas es relativo a cómo odiamos a alguien.
También.
Y fue así. Pero como, bueno, mierda, ¿qué pedo con esta sociedad?
Tenemos que hacer una pausa y ahorita volvemos para hablar de el, ¿cómo le llama? El medidor de ser buenas personas, sí. Algo así. Ahorita regresamos.
Escuchas un podcast
de Dixo.
De Dixo.
Hola, estamos de regreso.
Muy mal regreso.
Y bueno, si pensábamos que Penny se tenía el Razzie Award por los peores regresos, llegó Ale y le dijo, güey, eso es como se hacen mal las cosas.
¿Qué me critican? Quise hacerlo sencillo.
Bueno, hay un momento en el
que... por cierto, paréntesis, Penny no está porque sí. Está en Los Ángeles.
Pero no podemos decir...
Fue a una entrevista, que no podemos decir cuál, pero lo que nos comentó en el grupo...
Odié eso porque la verdad yo le propuse que habláramos al respecto con tamales y no quiso. Pero
la revelación que nos dijo
sí,
fue así de...
Sí, nos dio una revelación. ¿Qué podemos decir? No podemos decir nada, ¿verdad?
No.
Ni siquiera...
No, pero lo que parece...
Ni siquiera que es algo que le tiene mucho...
La gente va a volverse loca y va a perder sus cabezas al saber qué actor es mejor que otro. Eso es todo.
Sí, digamos, sí, ya, no vamos a hacer nada.
La gente va a volar...
Pero sí, todo indica que va a ser una revolución eso. Entonces, bueno, envidio mucho a Penny porque está allá y vio eso que vio.
Yo no.
Yo tampoco porque yo la... No. Pero la vamos a ver en otro festival.
¿Tú?
Sí, todos. Ay, sí.
Muy bien. Bueno, a ver, hay un momento y que creo que es el momento más genial de el especial de comedia de Cis Ansari, que además, véanlo, dura una hora y veinte a lo más, ¿no? O menos.
Menos.
Como una hora a lo mejor. Que dice que esta generación o este 2019, todos andamos, que pareciera que traemos un contador de cosas que decimos woke, ¿no? O sea... Sí. Que lo de los popotes, ajá.
Como un medidor.
Y como lo de los popotes, ¿no? Y entonces te da puntos. Y si dices algo que no es racista o apuntas a alguien que sí está siendo racista y tú no, te da más puntos. Y bla, 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 bla. Y bueno.
Como en este capítulo de Black Mirror, en el cual era. Como
justo me acordé de eso.
Más. Uh-huh. Yo tendría menos 40 mil, evidentemente. Sí. Aunque no soy muy políticamente correcto. Pero, bueno, de eso habla también el especial de Aziz, pero algo que me gusta mucho de este comediante es que habla acerca de las angustias en sus dos especiales que va viviendo a ciertas épocas de su vida. O sea, hace unos 5 años hablaba acerca de la pareja, de que ya estaba siendo como un adulto responsable, bla, bla, bla. Todo esto lo transfirió directamente a Master of None. Ahora, ¿cuál fue su reflexión de esta... de este especial, lo cual a mí se me hizo devastador porque también me identifiqué mucho, que dijo, a ver, todos los que no viven con sus papás y todos, no, pues casi todos. Aquellos, cuando ves a tus papás, como en mi caso, una vez al mes, y dijo, bueno, hay como una estadística que tus papás se van a morir en 20 años. Entonces piénsalo, te quedan 60 veces de volver a ver a tus papás.
Madres.
Y es como de, güey, neta, ¿y qué pasa en estas visitas? Y lo describió perfectamente. Durante 4 o 5 horas o 2 o 3 días, o sea, un fin de semana, viernes y sábado es como...
Nada.
O sea, se ve en el celular, van a comer la chingada. Y el último día es como, güey, pues, ¿cómo estás? Y tú, bien, todo chido. Es como, bueno, nos vemos el próximo mes.
Uh-huh.
Y cuando lo escuché dije, madre, sí es cierto, o sea...
Pero lo que me gustó es que no es un tono regañón, porque después hace un chiste de...
No, todo es muy reflexivo.
Y a partir de eso, entonces agarré y fui con mi familia y hice lo mismo. Porque además es eso, aunque lo sepamos, vamos a terminar haciendo lo mismo, porque así es esto. No, o lo tienes presente, pero bueno, pues.
Pero lo hace como muy con su comedia.
Sí, sí, lo hace muy bien. Y ya.
Lo puede gustar o lo puedes oír, porque su tono de voz también, como el de. Es medio castroso.
Hijo. Pero bueno, no, yo sí lo odiaba en Master of None. Okay. En este no me cayó, o sea, bueno, no sigue siendo de mis favoritos, pero la verdad es que creo que lo hace muy bien. O sea, los temas, toca los temas que tiene que tocar y además cierra con una cosa que sí sentí que fue súper honesta, que es tuve miedo, o sea, lo que más miedo me dio del asunto este de que me acusaron, etcétera, es que me estaba, o sea, que me estaban matando porque lo que yo más amo hacer es estar aquí enfrente de la gente contando chistes y pensé que ya no lo iba a poder hacer. Y entonces, bueno, afortunadamente sí se pudo y aquí estoy y gracias.
Sí, habla de
y que dice que por primera vez está diciendo gracias, buenas noches, de una manera honesta y que realmente lo siente. Y bueno, la verdad es que sí, se lo crees al menos, ¿no? Capaz que tampoco, pero se lo crees. Muy bien, muy bien. Y en serio, ustedes seguramente conocen a alguien que es super woke, que todo el tiempo está con eso, que dice que Tarantino es machista, como si eso nos sirviera de algo. Pero
y hubo una gran reflexión. O sea, alguien dijo por ahí que, ¿por qué le importan mal los pies y no cómo trata a las mujeres, güey? Es narrativa. X, no quiero meterme en ese punto. Pero hubo alguien que, dentro de todo esto, contestó algo que dijo, oye, también es muy machista pensar que solamente le gustan los hombres. Entonces, si hay alguna cinéfila que le guste Tarantino, ¿qué la convierte en ella? ¿Por qué solamente pensar todo en blanco y negro? ¿Por crear todo en absolutos? Y creo que es otra gran reflexión que hace Aziz Ansari. ¿Por qué eres blanco o eres negro? ¿Por qué no puede haber un punto intermedio? ¿Por qué no has vuelto a una sociedad en la cual es muy fácil juzgar? sin ponernos a reflexionar qué hay de por medio, porque hay, más allá de por qué se toman decisiones, por qué puedes estar balanceándote entre dos opiniones distintas, que eso es lo que al final construye una crítica, construye una sociedad y construye la cultura del mundo.
Ay, además
se basa
es,
en dos ideas contrapuestas en la historia del mundo. Los pies de Tarantino.
Y creo que es muy sencillo. Hay personajes misóginos, machistas, etcétera, y hay películas machistas, misóginas, etcétera. Estas últimas, por ejemplo, si quieren saber ejemplos, vayan a ver la cartelera de cine mexicano y casi todas las comedias románticas que abundan en estos últimos años son eso. Pero que en una película salga un personaje misógino no hace a la película forzosamente igual, ni al director. ¿No? Entonces, bueno, y todo este tema de que ahora si te gusta Tarantino, entonces estás en contra de la mujer, o si te gusta Woody Allen, entonces eres un pedófilo. Eso es una soberana estupidez. Pero bueno, en el tiempo que queda, que no sé cuánto es, vamos a preguntarle a nuestro experto gourmet de la mesa, que es Josué.
Muchas otras cosas.
¿Cuáles son los mejores tacos al pastor de la ciudad? ¿Por qué? Porque Netflix sacó una serie.
Hablando de voces castrosas.
Atrévete. Hijo, dos veces en un solo. Bueno, no, por Asís. Pero tiene razón.
No, por Asís.
Ajá, ya
no,
sé.
No, lo dije por Asís. Crónicas del taco.
Crónicas del taco. No. Que es una idea como que claro. Súper. Súper clásica de. Es como de alumno de cine, ¿no? Primera idea de alumno.
Uno de mis
cine.
Primeros editores y también uno de mis grandes maestros de esta profesión, Felipe. Una vez me dijo, o sea, platicando así como con los chavos que éramos nosotros, me dijo, güey, estoy hasta la madre de que gente de su edad, siempre que quiere colaborar en esta revista que empezaba con Chi, acababa en Chango casi, siempre son dos cosas que nos proponen. Una, las prostitutas de la Merced, una crónica.
Exacto.
Y la segunda, los mejores tacos. Sí. Y siempre fue así, por favor, los primeros que nos vienen con esas propuestas, nos mandan al diablo. Cosa que bueno. Ahora ya me tocó estar del otro lado. Ajá. Y no era mentira.
¿Sí?
Los tacos siempre alguien que quiere colaborar por primera vez.
Es lo que quieren.
Tacos.
Tacos y prostitutas. Deberías de poner un lugar que se llame Tacos y Prostitutas. Yo creo que pegaría muy bien. Pero bueno, el chiste es que está esta serie. La verdad es que pues ya estás ahí en Netflix. Los tacos están en nuestro corazón y yo sí le di play.
Sí.
Vi como 3 o 4 capítulos. Lo primero que efectivamente es de estudiante. Ah, ¿qué tal si los tacos son los que narran la historia? Y entonces como el del pastor es taco
es
chilango,
chilango,
entonces habla así, ya sabes. Acá está, acá así como Josué, exactamente. Así es el taco al pastor, que nunca te falla, que aquí está contigo y no sé qué. Por Dios, o sea, eso me hizo a mí odiar el asunto.
Sí.
Está muy bien hecha, está bien producida, sale gente que en teoría sabe.
Sí.
Tú debes de conocerlos.
Sí, 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 sale un buen amigo. Saludos al buen Peter.
Ajá.
Pedro Reyes, que sale ahí en varios capítulos. Ahora, creo que la idea es muy buena. Hay algo que a mí, más allá de lo de los tacos que hablen, algo que a mí no me encantó de los primeros 3 capítulos, que realmente fue los que vi, ya no me encantó, es que jamás entendí de qué trataba.
Sí,
si va a ser una guía de los tacos, está increíble, muy buena idea. Si va a ser la historia de los tacos,
también
su relevancia
bien.
Cultural, está bien. Pero no puedes jugar en tantas canchas al mismo tiempo.
Sí,
cosa, y de repente, por ejemplo, por más de que eran esos grandes expertos hablando, güey, yo un momento no los quería escuchar. Quería ver al taco. Evidentemente no hay forma de cagarla al presentar tacos de una manera audiovisual estética. No hay forma. ¿Me provocó que quisiera ir por unos tacos?
Sí.
Sí, sí, era el objetivo,
y
no lo creo.
También creo, también, y por eso te preguntaba, porque sí venía, por lo menos en el del pastor, sí hicieron esto de, a ver, está el Vilcito, que todo el mundo dice que es el mejor pastor.
Y que
yo
no
digo
lo
que
es,
no,
no, ni en el top 50.
Entonces, a ver, ¿cuál es el mejor taco al pastor?
Sí lo mencionan, pero se enfocan más en su vecino. Yo sí tengo unos, pero que eran muy buenos, los amo por que fui ahí durante desde los 80, que son el Pastorcito. Okay. Que sale en la calle de Lorenzo Boturini.
Uh-huh. Ah, sí, también.
Pero ahí les manda una pequeña historia tétrica, trágica, que me contó Julio, alguien de mi equipo, que es el que siempre sabe todos los chismes y es muy, 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 muy chismoso. Ojalá un día venga, porque es muy experto en Star Wars. Un día me dijo, tú no eres tan fan de Star Wars. Y yo, ¿por? ¿No leíste que en el cómic bla, 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 bla? Y en la miniserie yo, ay, Julio, va. Así de, o sea, su mayor máximo de la vida es Azuka, Azoka.
Azoka.
Esa, así de...
¿Por qué sabes eso?
No, es famosa, pero él sí era súper clavado.
Sí, no, pero a ver, tacos.
Bueno, desde él vive por ahí, bueno, a ver, les platico. Son unos tacos que estaban en una esquina al principio. Al final de los 90 eran tan cabrones que crecieron muchísimo, que compraron casi...
Es lo de los Boturini, ¿no?
Sí. Ajá. El dueño es Don Ray.
Que no es el que sale en el...
No, no, el dueño es Don Ray, es un... Entre mis amigos y mi familia le decíamos el bronco, el choche, perdón. Uh-huh. Porque si es un gordito norteño, con su bigotito, un sombrero, chaparrito, parecía choche. Uh-huh. Y él siempre estaba vigilando los tacos, siempre. Y ya un momento yo la sodaba de la mano, que para mí era mi máxima, Don Ray, Don Ray. Después cuenta las leyendas urbanas que algo pasó trágico. Era un señor mucho dinero, de comercio, algo pasó. De repente el pastorcito dejó de existir y todos sus 40,000 locales se dividieron en varios de la zona. Algo, o sea, sí.
O sea, fue como de la mafia, ¿no?
No, algo más feo, no, no, fue inseguridad.
Ya me lo imagino.
Bueno, sí, pero que se hayan dividido es como pues, cuando...
Se dividió. Y perdió el sabor que tenía. Ahorita ya regresó Don Ray a su puestecito original en la mera esquina. Siguen siendo ricos, pero desde el momento en que se dividieron, lo perdieron. Okay. Pero para mí son los más ricos y no hay una tradición. Si algún día, bueno, sí voy a morirme, evidentemente. Pero el día que muera, sí me gustaría que hicieran como esa ruta de ir a un concierto y después de ir a comer, a cenar tacos, que era lo que hacía yo con mis amigos de la prep. Sí.
Bueno, entonces, lo escucharon aquí, ¿eh?
Es como que a todos mis amigos que he conocido de provincia siempre los he llamado los Boturini. Sí. Para mí son los mejores. Lo mencionan en los las crónicas del taco. Por ejemplo, el de carnitas, que es algo fuera de la ciudad, algo que es mucho más cultural de un estado como, como Michoacán. Pues está más padre porque tiene mucho más historia como de arraigo, de revisar realmente a la gente que crea los tacos. Creo que incluso es el que tiene menos entrevistas, por lo cual creo que me gusta más.
A mí me gusta más el de los tacos de canasta por esta mujer también, o
tal cual.
Lady Tacos de Canasta, que yo no sabía de su existencia.
¿Sabes qué? Siento que, por, al menos en el primer capítulo, los tacos dejan de ser protagonistas. Ajá. Y se enfocan, o sea, yo es lo que le decía a Josué cuando vi el primer capítulo, que ¿cómo se llama el restaurante, el vecinito? El vecino de
del Vilcito, de,
los güeros.
Los güeros. O sea, como media hora es los güeros, los güeros, los güeros, los güeros, los güeros, y creo que ya, o sea, ni deja de ser siquiera una guía porque ya no te están hablando de qué otros locales son famosos y por qué, sino que se enfocan solo en eso. Y hablan más como de mi papá se levanta a tal hora y hacemos tal. Y, o sea, y es más ellos y las entrevistas que el taco per se.
Voy a decir algo muy feo. Siento que es una serie creada para la gente de Netflix que trabaja en Los Ángeles. De
sí,
decir,
sí.
Miren.
Es una guía de turistas.
No, exacto.
Sí.
O sea, la siento que como ese de Made in Mexico, ¿se acuerdan de esta serie?
Poquito,
este es Made in Tacos.
La historia está padre.
Que es para los extranjeros que. Para los mexicanos que viven en el extranjero. Y suena qué lejos estoy de la tierra que nací. Se me hizo que es para ellos.
Sí.
O sea, todos mis contactos que viven allá fuera de México estaban de güey, los tacos y los comentarios que le hacían de sus amigos del trabajo que eran como, wow, ese es tu país increíble. Si era así como faltaba que dijera Sectur. Pero para nosotros que lo vivimos el día a día.
Con eso que nos quedemos. A ver, pero a ver, rápido.
Hablando del extranjero.
Tus tacos al pastor favoritos.
Mis tacos al pastor.
Rápido.
Ay, es que yo sí iba a los güeros.
Yo le sigo siendo fiel al charco. Ya sé que van a decir que son tacos fifís, que ahí mataron a Paco, pero.
Pero son muy caros.
Pues sí, pero sí están muy buenos. La verdad es que no.
Yo no soy tan fan. Si te hagan unos fifí, el califa lo tengo en mi corazón.
Bueno, ah, pero eso sí es. Ese es puro sentimentalismo, ¿eh?
Nos quedan los cotorros.
Los pericos en la Narvarte. Son súper chacas. ¿Pero qué? Cuestan como 12 pesos.
Están baratísimos y son ricos.
Y no
los enfermamos.
Ya hace 10 años costaban un pecho.
Los arbolitos que están enfrente de Televisa San Ángel.
Que según tú están ricos. Claro. Pero...
Sí.
Díganos, ¿cuáles son sus tacos? Hagamos una crónica del taco Filmsteria.
Ojalá una taquería nos patrocinara. Eso sería
Y paréntesis, hablando de como esta parte gourmet, ¿saben quién me preparó un trago hace unos días?
¡Ah, cierto! A ver... Lo tiene que contar. Dos minutos rápido.
Lo odiamos.
Bryan Cranston y Aaron Paul, mejor conocido como los de Breaking Bad.
La serie que no vio Josué, no, que la odió.
No,
que
no la odio, no la veo.
Ay, hijo.
No, no la veo. Resulta que como no pueden volver a trabajar juntos.
¿Por?
Porque ya no quieren. Porque, güey, ¿cómo quitas esa dupla?
Bueno, okay. O sea, siempre se. Yo pensé que era un tema contractual.
No, si siempre vuelven a trabajar juntos, son como, ay, son los de Breaking Bad.
Bueno, ok, ya. Ajá.
Entonces dijeron, güey, ¿qué podemos hacer juntos? Pero que no sea.
Pues, ¿qué tal que hacemos un chupe?
¿Qué tal que hacemos un mezcal? Va, sacaron su mezcal.
Mira. Que bueno, en realidad es un mezcal de Oaxaca. O sea, sí, sí, no es, sí, en acá.
Es de Oaxaca, tal cual. Ahorita les digo.
Se llama Dos Hombres.
Dos Hombres. Lo sacaron y vinieron aquí a presentarlo al 50 Mills del Four Seasons.
Ajá. Que es el bar favorito de Josué. No, sí, se va, lo saludan.
Ajá. Sí, ahí sí me siento como casa.
Como en casa.
Saludo, gente de 50 Mills. Isra, Amaya.
Y saliendo se va al Boturini.
No, está muy lejos. Sí.
Ah, no, se va al Califa de Reforma. Sí.
No. No, también se come muy bien en el 50 Mills. Págame 50 Mills.
Debería de patrocinarnos 50 Mills.
Ah, los voy a decir.
Va, conste. Bueno, pero a ver, ¿y entonces?
Entonces empezó a crear sus cócteles.
No, pero sabía, sí los hacía,
sí,
¿eh?
Sí, no sabía hacerlos muy bien porque, o sea, con el shaker, o sea, ajá, hay como un cierto ritmo, ajá, para hacerlo, y él se lo hacía muy chafa. Y era así, y se veía muy nervioso.
Güey, pero puedes presumir.
Y le decía, es que no sé hasta cuándo dejar de agitarlo solo hasta que me duelen mis manos. Como tiene hielo, no sé si no solo un shaker, se te enfría muy, cabrón, sí, y quema. Entonces lo hacía así como muy débil.
Para él no estaban cauchando a los,
sí,
chicos.
Sí, sí, pero no, y neta, y pasó, habló con cada persona.
Ah, sí, que estaba, y contigo en la barra, habló.
No conmigo, pero con Angie, que ya ha venido.
Ay,
al podcast.
Ay, ¿por qué? Hubiera venido Angie.
Ella es súper, súper fan. Y sí, ella es muy fan del mezcal y de Bryan Cranston.
Y de Breaking Bad, ella sí sabe de series.
Y se estuvieron platicando de eso.
No como otros.
Y sí le platicó de, oye, ¿por qué hiciste tu mezcal? Y cuéntame cómo fue. Entonces estuvieron platicando muy buen rato, la neta. Qué y bien. le dio un manazo.
Ah, ¿ella, bien, él?
No, Bryan Cranston a ella, porque dijo, no, espera, te voy a servir otro.
Ah, bien, hijo,
y su mezcal va a ser bastante rico, que es lo
sí, que. La envidio, padre. La envidio. Qué por padre. Ahí había una foto que te mandé.
Ya sé, además, se me ha olvidado subirlas a redes, pero las voy a subir.
Sí, hoy pero mismo. Hay una foto donde se veía que la barra estaba atascada de que todo el mundo quería.
Pero sabes que no estaba tan llena, la gente que era, es que un 50 Mills fue un domingo. Uh-huh. En domingo aquí hubo un bar, ¿saben quién va? Los huéspedes del 50 Mills.
Claro.
Perdón, del Four Seasons. ¿Saben qué costaba el Four Seasons? Solamente huéspedes gringos. Entonces era repleto de gringos, algunos invitados, pero tampoco estaban así tan emocionados.
Bueno, en la foto se veía.
Que porque fue al inicio, entonces como que todo el mundo estuvo ahí. Pero
yo quería ir.
Bastante todos. Divertido.
Bueno.
Pues solamente para.
Oye, VIPs. ya, nada más por eso ya ve Breaking Bad, ¿no? Ya, de cuates.
Vamos a hacer nuestro evento para VIPs, tú y yo.
Ajá.
¿Y quién va a ir a hacerles un shake? Es Luis Gerardo Méndez, ¿no? Y su mezcal.
Ay, tú.
Que es bastante bueno también.
¿Tiene?
Sí, ojo de tigre.
Ah, no sabía eso. Sí. Pues ya vamos a sacar el nuestro. Bueno, ok, ya nos vamos porque nos está viendo muy feo, pero.
Pero la gente de Mysteria World Tour.
Ay, sí, cierto. Pues no busqué. Pero bueno, a ver, no tengo los nombres porque estaba yo en otra cosa. Pero muchas gracias. Nos mandaron una foto de.
No, búscala rápido.
Bueno, ahorita voy, espérenme. Pero a ver, platica mientras de qué se trató eso.
¿Qué?
¿Qué cosa?
Bueno, pues que nos mandaron una foto de dónde, Josué.
Ah, bueno, nos mandó, ahorita decimos tu nombre, desde Machu Picchu.
Ajá.
Que creo que lo mejor que le ha pasado a Perú en mucho tiempo en nuestro podcast. Nada, no es cierto, sí. Amigos de Perú. No, agradecemos a la gente. A ver.
Es el José Promedio, se llama, Ils Mandarin en Twitter. Nos mandó una foto que está en Machu Picchu y en el celular trae el podcast de Filmsteria. Y luego, nuestro amigo que ya nos había escrito desde hace mucho tiempo,
sí,
que está en Rusia y que nos escucha en Rusia, la verdad es que como que se ardió, sí. Mandó un mensaje diciendo, oigan, yo también los escucho desde acá, desde no sé cuándo. Y le dije, bueno, pues mándame la foto. Y y así fue, Marco Alexis Hernández nos mandó una foto desde la Plaza Roja, sosteniendo una hoja que dice...
Mi pregunta de Marco es, ¿por qué nunca nos invitó al Mundial?
Ah, cierto, cierto. Siempre le preguntamos.
Hola,
eso.
Marco.
Entonces, en el World Tour de Filmsteria, si ustedes andan por cualquier lugar del mundo que no sea México, manden una foto con ya sea el nombre de Filmsteria o en el celular y nosotros les mandaremos nuestro agradecimiento porque si ya están ustedes en un lugar mejor, ¿no?
Sí, ¿qué pueden querer de nosotros?
¿Qué pueden querer de nosotros?
O no podemos mandarles tacos que van a llegar así ya corridos. Sí.
De canasta, a lo mejor.
Cuando vengan.
Díganos qué quieren. Sí, ¿quieren una salsita? No, es en serio.
Unos aguacates, se los mandamos, no hay problema.
O sea, que lo que más es una de México.
Abajo de precio.
Sí, seguro. Bueno, ahora sí, ya vámonos. Redes sociales, Ale.
@malecasegui.
Josué.
Arroba Josué John bajo corro.
Yo soy el Salón Rojo. Vayan a ver Stuber, que está chistosa.
Oye, adiós. Y otra cosa antes de que nos corte Vero. Probablemente esta semana.
Probablemente, muy probablemente.
Entonces mejor no. Es mejor que lo corte Vero hace rato.
Adiós.
Dixo presentó
Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral.
Coordinación. Verónica Hernández.
Producción general
Dani Sadia.
Hay que hablar mal de Penny aprovechando que no está. Siempre se acaba los dulces. Nunca nos trae nada de cuando se va al extranjero.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.